Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Comarca, un saludo, buenos días. ¿Qué tal después de la fiesta de ayer? Espero que bien. Llegamos con un montón de noticias otra vez. A Dios gracias. Esperemos que, bueno, no esperemos, nosotros ya sabemos de lo que va. Y nos gustaría que fueran positivas. Son en cualquier caso una radiografía, una foto, lo más exacta posible de la realidad comarcal, ¿no? Ahí está, allí hasta donde llegamos. Voy a darle notoriedad a una noticia aparentemente insignificante por lo que significa de extraordinario, ¿no? Es que Vedar va a pedir por primera vez un crédito, o si ya pidió uno hace mucho tiempo, hace tanto que se pierde en el saco del tiempo, en la parte más profunda de los tiempos. Y entonces yo no lo recuerdo, o no lo recordamos. Así que, por primera vez, Vedar va a pedir un crédito. Esto debe sonar a un mundo diferente, si, fuésemos a cualquier ayuntamiento de aquí de la comarca y mirásemos el historial de créditos que han pedido, en algunos casos asfixiantes, ¿no? Lo que se llama finalmente deuda viva, la deuda viva de los ayuntamientos, como si la otra, a los proveedores, fuera una deuda muerta, o una deuda putrefacta, o maloliente, apestosa. La deuda viva, que es la que, en definitiva, se comprometieron en 2011, si mal no recuerdo, los dos principales partidos, a que era esencial pagar. La deuda de las administraciones es esencial pagarla a partir de una estabilidad presupuestaria. Todo suena bien, pero le da una prioridad al pago de la deuda, al pago de las deudas. Y efectivamente, las deudas hay que pagarlas. La parte social del Estado, que en este caso es inmensa y cada vez adquiere una mayor dimensión, cada vez hay mayores protecciones sociales, y esto suena bien, pero no olvidemos que esto significa un Estado engordado, un Estado que crece y crece, un Estado que alcanza un Estado mórbido y un Estado que arranca espacios a la parte privada para ocuparlos él. Y claro, esto nos lleva, evidentemente, si las cosas no se hacen bien, a un Estado omnipresente, omnipotente, a una situación verdaderamente que ha sido un desastre en la historia cuando se ha producido. Ya hablamos de los países comunistas. Es decir, cuanto más Estado estés dando, cuanto más atribuciones le des al Estado, cuanta más le quites a la sociedad, a la parte privada, estás trabajando en esa dirección. Alguien dirá, qué exagerado, sí, pero el porcentaje de trabajo que se crea en España lo crea el Estado a través de funcionarios, las tareas que todos consideramos por aquello de la protección, etcétera, etcétera, las asume el Estado, y así vamos dándole espacio al Estado en detrimento de lo que genera verdaderamente riqueza y que es lo que te puede prometer un futuro, porque lo otro tiene un futuro escaso, como se vio en la Unión Soviética. Pero vamos a esto, que es lo importante. Estábamos hablando del crédito de Vedar y hablábamos, y estaba yo ya por la Unión Soviética. Bueno, recojamos, pleguemos velas, recojamos, vayamos de nuevo a este tranquilo lugar que es Vedar y esta tranquila comarca. Vedar va a pedir un crédito para comprar un solar. Es el que va a poner a disposición de la Consejería de Salud porque quiere mejorar su consultorio. Todos los pueblos quieren mejorar sus instalaciones. Vedar lo hace de esta manera. No tiene desde hace muchísimo tiempo deuda. Tampoco la tenía, y creo que no la tiene prácticamente, los Gallardos. Estamos hablando de dos pueblos que en el contexto comarcal siempre han destacado por ese detalle, por llevar bien las cuentas. Luego alguien dirá, bueno, es que democráticamente había un alcalde que hacía, bueno, aparte eso que puede ocurrir o que no, o también que Vedar tiene una banda estupenda y junto con la de los Gallardos pues constituyen una de las mejores expresiones musicales que tiene la comarca, expresiones populares. Pues tenemos a dos ayuntamientos que no están endeudados, que tienen unas cuentas limpias de deudas. Esto no se lo puedes preguntar a Huércal, que tiene alguna deuda, no tanta como antes, la deuda viva. Les lo podemos preguntar a Vera, que ahora se va a tener que endeudar para pagar algunas cosas por alguna sentencia, aunque la capacidad de deuda del ayuntamiento de Vedar está prácticamente intacta, es decir, en función de todo lo que ingresa, tiene una posibilidad de endeudarse mucho mayor que aquel que no tiene esos ingresos. Pregunta en Turre o pregunta en Garrucha, ¿qué pasa? ¿No? Pregunta en Pulpí, que alguna deuda hay, pero desde luego no como en Garrucha o en Turre, que serían los ejemplos de como diría, casi de haberse echado, de haberse encarcelado, ¿no? Haberse puesto las esposas maniatado para poder seguir adelante con una gestión normal o una gestión verdaderamente efectiva, rentable para el ciudadano. Eso no ocurre cuando tienes un montón de deuda, que es lo que pasa. O sino que se lo pregunten también a Cuevas. Cuevas tiene una deuda impresionante, 18,6 millones de euros es lo que el gobierno central, a través de unos fondos especiales o a través de simplemente sin llegar a fondos, directamente va a avalar al Ayuntamiento de Cuevas para que pueda salir de el problemón económico que tiene encima. Si se hiciera un análisis más profundo de la situación de Cuevas, yo no sé si extraeríamos una conclusión diferente a la que en este momento hay. Es que Monsora es la que, bueno, no Monsora. Monsora no tiene la culpa. Una licencia entregada a Monsora en los años del ladrillo fácil y del dinero también abundante, una licencia anulada y un lucro cesante después exigido en los tribunales, supuso una sentencia descomunal para el Ayuntamiento de Cuevas de 11 millones más intereses, que iba a los 16. Al final hay algo más de dinero que quedaba de antes y se ha logrado, el equipo de gobierno estará contento, es un logro reunir el conjunto de la deuda viva, 18,6 millones, y que el Estado te la avale cuando pidas un crédito, porque si vas al banco y lo pides como Ayuntamiento de Cuevas, no tienes crédito. Esto no pasaría a Vedar, no pasaría a los Gallardos, pero sí le pasa a Cuevas, le ocurriría lo mismo a Garrucha, por ejemplo, si fuera a pedir un crédito. Que por cierto, Garrucha ha sido ayudada ya en alguna ocasión, la villa ha sido ayudada por fondos Impulso, que fueron inmediatamente pues derivados a lo que tenían que ser, ¿no? A pagar a proveedores en una cantidad de, creo que fueron 4 millones aproximadamente, y a cambio de algún esfuerzo, porque el dinero no se da gratuito a los ayuntamientos, o no se permiten una refinanciación si previamente no hay compromisos de ser unos chicos buenos. Y Garrucha, con el anterior equipo, con María a la cabeza, firmó un documento, unos compromisos con Hacienda, de si recibía los 4 millones para pagar a proveedores, se comprometía a no hacer inversiones en 10 años, a rebajar el número de trabajadores inmediatamente. Y ¿cuál era la otra cuestión? Bueno, ahora me acordaré. En definitiva, Ah, sí, y a subir los impuestos, claro, y a subir los impuestos. Cosa que luego María ha dicho que eran cosas que se escriben en un papel, pero que no son para cumplirlas. No, esto es para cumplirlo, si no, no lo puedes firmar. Quiero decir, esa alegría política con la que se hace la declaración no vale. Así que, en el caso de Cuevas, le han pedido al ayuntamiento que suba los impuestos. Y esto es precisamente un asunto que se ha tocado esta mañana en el pleno, que se ha celebrado en Cuevas, y en el que el Partido Popular, en este pleno, en esta sesión, el Partido Popular ha dicho: nos vamos a la ruina. No sé por qué, cuáles son las cuentas que hace el Partido Popular para acabar concluyendo que con la subida de los impuestos y probablemente alguna cosa más, ahora iremos a los matices, si es que podemos llegar a ellos, porque Cuevas se va a la ruina. Ruina es si no puedes pagar tu deuda, si no la puedes ordenar. En el caso de Turre, que también va a recibir fondos como Cuevas, va a poder ordenar de nuevo su deuda, pero Turre no sale de ese punto de desorden, porque periódicamente, hablo de cada 5, cada 4, cada 6, cada 7 años, o al menos en un par de ocasiones, ha ido y ha reordenado su deuda, pero no consigue. Una vez que reordenas, no tienes fondos para pagar. Y esto es lo que le pasa también a Garrucha. Garrucha, ya ven ustedes que una de las exigencias para darle dinero y pagar a proveedores en un momento de colapso económico en el ayuntamiento, hablo del tiempo de María, de los socialistas, se encuentra con que, María se compromete, así se lo exige Hacienda, a no ampliar la plantilla. María lo que hace antes de irse es subir el número de gente cobrando del ayuntamiento. Claro, esto solamente se puede entender de forma razonable de una manera. Es que si tú no tienes dinero no te puedes meter en más deudas. Pero esto es así en la casa del herrero, en la casa del charcutero y en la casa de María, en la casa del actual alcalde, en la casa de cualquiera. Y el lo que ocurre es que cuando hablamos o nos metemos en el mundo de lo público, hacemos una modificación en nuestra mente, cambiamos la estructura y pensamos que las cosas son diferentes, que yo puedo hacer con el ayuntamiento, lo puedo hacer judialas al ayuntamiento, que nunca caerá. Yo puedo pegarle palos al ayuntamiento, que nunca acabará desplomándose. Porque el ayuntamiento al final es una entidad pública, el dinero no es de nadie, siempre habrá alguien que venga como último recurso vendrá a salvar al ayuntamiento. Este es el gran error, porque multiplicado por el conjunto de 8.000 casi ayuntamientos que tiene España y otras administraciones que no son ayuntamientos, si todos hicieran lo mismo que ya lo hacen, ¿cuál sería el problema? Pues un país endeudado, y eso no puede ser de ninguna manera una situación en la que uno pueda alardear o sentirse tranquilo. Lo que ocurre es que mientras no se produce el colapso, pues parece que todo va bien. Como iba bien con el ladrillo, iba bien con tantas cosas. Esto era infinito, no podía acabarse. Pero un día llega. Puedo comer toda la salchicha y la longaniza que quiera, todos los procesados que me dé la gana. Tengo 15 años, tengo 20, sigo comiendo, no me he muerto, sigo 30, 35, 40, y a los 47 te pega un infarto. Quiero decir, es que las cosas son como son. No son infinitas. Entonces el ayuntamiento, en tanto que sigue vivo, porque no muere, pero realmente, ¿qué es? En el caso de Garrucha es un muerto viviente. En el caso de Turre, pues porque hay algún alcalde con cualidades que se va a la diputación, llora un poco, llora muy bien, las lágrimas son verdaderas, deja compungidos al presidente y al equipo de gobierno de la diputación y llega con dinero de la diputación sin que el ayuntamiento tenga que aportar nada en planes provinciales, y lo hace muy bien. Pero la realidad es que eso no va a ser así siempre. Y habrá un momento en el que ya no conmueva a nadie el alcalde cuando llegue por allí, y no conmueva a ningún banco, ni conmueva a Hacienda, ni conmueva a nadie. Esto, antes o después, pasa, en tanto que en esta carrera infernal nadie se detiene y sigue el endeudamiento. Así que, bueno, Cuevas va a recibir un aval para reordenar su crédito, Turre también otra vez, Garrucha no, y no tiene por dónde sacar, y lo que tiene es más gasto, que era lo contrario de lo que le había dicho en personal, lo contrario de lo que se había comprometido con Hacienda, Y mientras tanto, Vedar tiene un pequeño crédito de 300.000 euros, que es noticia porque es extraordinario que un ayuntamiento como Vedar, que nunca ha echado mano a la deuda, pues en esta ocasión tenga una pequeña deuda con un fin absolutamente noble y maravilloso, que es darle un mejor servicio sanitario, unas mejores instalaciones donde la gente pueda ir a curarse y a sanarse. Así que, bueno, con esto empezamos nuestro informativo, que trae hoy bastantes noticias más y muy interesantes. ¿Las quieren oír? Pues vamos a por ellas.
Aguas de la Almanzora va a preguntar al Gobierno si sigue adelante el compromiso para construir la desaladora del Bajo Almanzora 2. El pasado lunes, el ministro para la Transición Ecológica informó que no dispone de un euro para construir plantas desaladoras.
Tela.
Los regantes de la comarca también van a pedir al presidente de la Junta que acuda a la cumbre con Murcia y Valencia para luchar contra los recortes en el trasvase del Tajo Segura. Estas comunidades van a estar representadas por sus presidentes, por los presidentes de las comunidades, mientras que Andalucía lo va a hacer por el director general del agua. Por eso piden al presidente de la Junta que también se presente en esta cumbre. La desaladora de Carboneras demoró su arranque. Tenemos que recordar de nuevo algo que afecta a los regantes, que van a pedir al Partido Popular que se comprometa ahora a derogar los recortes del trasvase del Tajo cuando lleguen al Gobierno. Han recordado que el Partido Popular prometió reanudar las obras del trasvase del Ebro y no lo hicieron cuando volvieron a gobernar con mayoría absoluta. Ahora sí, la desaladora de Carboneras demoró su arranque tras el apagón por un conflicto laboral. Lo ha dicho el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Ramón Fernández Pacheco. El Pleno del Ayuntamiento de Cuevas ha aprobado esta mañana en pleno un plan de ajuste que, según critica el Partido Popular, solo contempla una subida de los impuestos municipales aplicada a partir del próximo 1 de enero, a partir del próximo año. Los hoteles de Mojácar al completo durante este puente. Están al 100% desde el pasado miércoles hasta el próximo domingo. El Ayuntamiento de Turre va a comenzar la semana que viene la vía administrativa para exigir al Ministerio de Defensa la conexión de las barriadas sin luz en Sierra Cabrera a la línea prevista para suministrar electricidad a la base militar del Cerro Mezquita. El Ayuntamiento de Vedar pedirá un préstamo por primera vez en su historia más reciente. Va a solicitar 300.000 euros para comprar un local de 350 metros cuadrados a la entrada del pueblo para un nuevo centro de salud. Los socialistas de Garrucha quieren conocer las declaraciones de bienes actualizadas de los concejales Isabel Morales, del Partido Popular, y Álvaro Ramos, de Izquierda Unida Garrucha para la Gente. Sospechan que ha aumentado considerablemente estos bienes de estos dos concejales desde que están en el ayuntamiento.
Bueno, pero hay una respuesta inmediata de Álvaro Ramos.
Sí, Álvaro Ramos después... Bueno, se ha explicado a través de una red social en Facebook. Dice que efectivamente el PSOE de Garrucha le ha pillado y habla extensamente de qué es lo que tienen en su o qué, cuáles son los bienes, con un sueldo asegura de 860 euros al mes. La próxima semana el Ayuntamiento de Carboneras va a iniciar la construcción de un nuevo paseo peatonal que conectará la salida del casco urbano con el camino de acceso al Algarrobico.
Bueno, no dejen que pase desapercibido o que pasen desapercibidas varias cosas que se han contado en los titulares. El tema de las aguas que estamos pendientes de recibir, el canal de las aves, los regantes pendientes de la desaladora, la Bajo Almanzora 2, si hay o no fondos, ojo, porque las últimas declaraciones del presidente del sindicato de regantes del Tajo Segura dijo que había conocido la decisión del gobierno de no volver a invertir en desalación, que el plan de desalación, el que se inició en los tiempos de Zapatero y que trajo la desaladora de la vergüenza y que después también ha logrado darle, bueno, logrado, todavía no sabemos, parece que le quiere dar cobertura a la Bajo Almanzora 2, pues la Bajo Almanzora 2 podría quedar en un limbo si efectivamente se cortan los fondos. Este tema lo tocaremos ahora después de la publicidad con un poco de más detalle, porque nos estamos jugando una cosa importante aquí. Quizá haya sido una interpretación de Scratch, una mala interpretación, o quizá haya dado en la diana. En este momento ya les digo que hay alguien, luego les cuento, que está intentando conocer si efectivamente la Bajo Almanzora 2 viene con cobertura económica, si mantiene la cobertura económica, o es una idea que se va al traste inmediatamente, es decir, o una cosa o la otra. Y también me parece interesante la declaración del consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía en relación a la desaladora de Carboneras. Lo que viene a decir Ramón Fernández Pacheco es que la desaladora se puso en marcha más tarde porque hubo un conflicto laboral en aquel mismo momento. Estamos hablando del apagón. Metámonos en aquellos minutos. Llega el día siguiente la luz. La luz llega primero a las 4 de la mañana a Carboneras, pero la alta tensión llega más tarde, porque primero se da la baja para que todo el mundo tenga luz, y la alta para empresas llega más tarde, y a las 11 de la mañana aproximadamente llega esa alta tensión. La alta tensión llega a la desaladora de Carboneras. Y según Ramón Fernández Pacheco, el consejero, había un conflicto laboral relacionado con la seguridad. Los bastidores manejan muchísima presión para que se produzca la ósmosis y el agua quede desalada. Y al parecer, digo al parecer, y citando siempre una fuente oficial, que el consejero, no es algo que digamos nosotros no hemos podido confirmarlo, estamos intentando confirmarlo y no hemos podido todavía. Si la desaladora se ha puesto en marcha más tarde, y no olvidemos que el conjunto de desaladoras que están en el Levante español se pusieron a la hora, estaban a pleno rendimiento, al día siguiente la nuestra todavía estaba al 40%. Y se atribuyó, bueno, que es obsoleta, que tal y que cual, y así pues no, nos creemos estas cosas y las contamos, y a lo mejor es cierto. Pero ojo que el consejero, no sé si con alguna intención aviesa y política o realmente con el deseo de contar la verdad, deja entrever en una nota de prensa, en una nota de agencia, que ha pasado un conflicto, ha ocurrido un conflicto laboral en la desaladora de Carboneras, y que ese conflicto ha influido en la puesta en marcha de la planta. Y sabemos que la planta ha tardado en ponerse en marcha, eso sí que lo sabemos, no nos lo tiene que contar el consejero. Y sabemos que a las 24 horas, en vez de estar al 100%, andaba al 40%. Y sabemos también que esto no ha generado ningún problema de desabastecimiento serio, es decir, que por norma, que por regla general, todos los pueblos, bien con sus pequeños depósitos, excepto Garrucha, que no tiene ni para invertir. Solo tiene para invertir en personal, en meter más gente. Claro, esto es un error. El conjunto de los pueblos más o menos salieron adelante, e inmediatamente a las pocas horas, veintitantas horas después, ya la desaladora estaba mandando agua, pero solo al 40%, pero es suficiente con ese 40% para tener abastecimiento. La desaladora tiene otras demandas, en esta ocasión de riego, que no se atendieron para sí dar prioridad al abastecimiento. ¿Tuvimos un problema laboral, o fue un problema laboral, según dice el consejero Fernández Pacheco, y fue un problema laboral lo que demoró el que la desaladora se pusiera en marcha antes, y sobre todo que se pusiera en marcha al 100%? Bueno, pues ahí queda el asunto. Vamos a parar un momento y hablaremos del conjunto de estas noticias y alguna otra que arrastramos desde el miércoles. Todavía suena en la mente de este espacio de las noticias la reciente declaración de Antonio Segura delante de un juez en diligencias previas, reconociendo otra vez, queriendo defenderse, pero a su vez lo que hace es reconocer que no tenía licencia para hacer lo que hizo. Es decir, como presidente poner una tubería que atravesaba cuatro pueblos. Era una gran tubería. Y cuando le pidieron la licencia, él no la tenía. Se la pidieron en enero. Él no pudo mostrarla y cuando... Vamos, se la pidieron, no oficialmente. Se la pedía a la gente que le denunció. Él no pudo mostrarla y entonces en enero le ponen una denuncia en la fiscalía. Antonio llega en marzo, el 30 de marzo, con la licencia diciendo que sí que la tiene. Es decir, cuatro meses después. Quiere decir, efectivamente, que Antonio empezó como presidente de la SAT bajo Almanzora, el abogado, empezó la obra sin licencia. Y va y se lo pone delante al juez como prueba de que la obra tiene licencia. El juez solo tiene que cotejar fechas y decir cuándo te denunciaron y de qué fecha es tu licencia. Pero Antonio la pone en un añadido a su, ojo, como no se queda a gusto con su declaración, este es que yo no sé si le falta un error algunas veces. Como no se queda de acuerdo con su declaración, le manda un escrito donde le reitera y le pone muy claramente que sí que tenía licencia del 30 de marzo. Entonces el juez se va a la denuncia y dice, pero si tú tienes la denuncia el 4 de enero. Entonces no la tenías. Si la tenías del 30 de marzo, no la tenías en enero. Fíjense lo que a veces creemos que son mentes verdaderamente brillantes que han pululado por el universo comarcal, hasta qué punto pueden ser o pueden pecar de torpeza, de ser poco brillantes. Bueno, vamos a parar y entramos con otros temas del informativo.
¡Abogados!
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas. El tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante. Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. O rentalevante.com.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin. Donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.grupoveraimport.es.
Volkswagen. No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
A ver, ha habido pleno esta mañana en Cuevas de la Almanzora. Hablábamos de un primer crédito que va a pedir Vedar en mucho tiempo, en el que no ha habido créditos. El ayuntamiento ha estado libre de pagamentas, ha podido sostenerse con su propia economía, con su propia entrada y salida de dineros, de las recaudaciones. Y en esta ocasión necesita un esfuerzo especial. No es mucho dinero, pero hablamos de un ayuntamiento también modesto en términos económicos. 350.000 euros para comprar el solar donde va a ir un nuevo consultorio. No es un capricho del alcalde, ni del concejal de urbanismo, ni el de sanidad. Es algo ya que consideran necesario después de un tiempo. Salud está dispuesta a invertir en un consultorio y, como hace con todos sitios, esto es una regla no escrita, pero todo el mundo la asume. El ayuntamiento pone los terrenos. Cuevas tiene un tema pendiente con la Consejería de Educación para que hagan un nuevo instituto. Recuerden que el otro día el director del Jaruso asumió que habían 1.200 alumnos, no 1.000, que ya son muchos porque está dimensionado inicialmente para 400 o 500 y no es que lo haya duplicado, es que ya va duplicado y una quinta parte más, 1.200. No hay un nuevo instituto porque a lo largo del tiempo no ha habido nadie que ponga un terreno al servicio de la Consejería de Educación y la Consejería no mueve un dedo. No sé si esto está establecido, me insisto, en la ley, yo creo que no. Creo que esta es una competencia de salud y mira, o de educación, y haces el consultorio, o haces el colegio, o haces el instituto. Pero bueno, la costumbre va por ahí, me da la impresión de que la costumbre va por ahí, y hasta que el ayuntamiento hace muy pocos, vamos, relativamente pocas fechas, el año pasado o finales del anterior, de 2023, hasta que el ayuntamiento puso los terrenos a disposición de la consejería, que por cierto eran unos terrenos rústicos y se comprometió a clasificarlos urbanizables para ser urbanos y poder construir. Y esto estaba siendo estudiado por la consejería, que a día de hoy no ha dado una respuesta. O sea que cuando te dicen, no, Cuevas tendrá pronto un instituto, lo que hace falta es que el ayuntamiento se dé prisa, se mueva y nos ponga el terreno. Bueno, el ayuntamiento no se ha dado prisa durante mucho tiempo porque no tenía de dónde coger ni un duro para comprar ni patrimonio en terrenos para poder ceder, pero ahora que lo ha podido tener, que lo ha podido conseguir, cuando lo ha puesto a disposición de la Junta, ahora la Junta está estudiando. Ahora vamos a estudiar. Vamos a estudiar si los terrenos son. Y así se pasa, pues como Acuamed con la desaladora del Bajo Almanzora 2, un año y medio o año y tres meses, o cuando se dan año y medio son 2 años. Y mientras tanto, bueno, pues el servicio manga por hombro o difícil de poder compatibilizar con un servicio de calidad, dado que falta lo esencial, que son unas instalaciones. Bien, pues en este caso Vedar sí va a poner el terreno, se va a gastar 350.000 euros, lo pagará en plazos que ya se ha establecido como cómodos y con capacidad de hacerle frente, y pues dar un paso adelante y una y un equipamiento nuevo que tendrá Vedar, un equipamiento esencial. Decía que en Cuevas ha habido pleno esta mañana. Katina, ¿de qué han hablado?
Pues en ese pleno se han abordado, entre otros asuntos, algunas mociones del Partido Popular que han sido apoyadas por unanimidad, pero cuando le hemos preguntado al concejal del Partido Popular por los asuntos más relevantes de este pleno, sin duda nos habla de un plan de ajuste que ha llevado el equipo de gobierno y que ha aprobado esta misma mañana. Ese pleno aprueba ese plan de ajuste y se va a comenzar a aplicar a partir del próximo 1 de enero del próximo año.
O sea, que
año.
el gobierno avala un crédito de 18,6 millones, pero tienes que hacer algún esfuerzo, ayuntamiento.
Correcto. Tiene que llevar a cabo un plan de ajuste.
Eso... Tienes que garantizar que me vas a pagar o que vas a hacer algo. No vas a seguir teniendo una vida de rico, que no es que te dé el caso, ¿no? Pero normal no puedes seguir, tienes que hacer un esfuerzo.
Bueno, pues un plan de ajuste y unas medidas económicas que, según el Partido Popular, van a llevar al Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora a la quiebra. Le hemos preguntado a Diego Bravo esta mañana, que es el portavoz del Partido Popular, y este nos explica pues cómo ve su grupo esto de aprobar un plan de ajustes que finalmente, asegura, pues van a recaer todo en manos de los ciudadanos, que van a tener que pagar unos impuestos muchísimo más elevados.
Se habla de un 25%.
25%.
En todos los impuestos municipales.
En el impuesto de bienes e inmuebles y en el de...
Vehículos, tracción mecánica y algunos más. A ver qué dice Diego Bravo.
En los dos últimos plenos han pasado cosas extraordinarias que hasta ahora nunca habíamos visto, ¿no? Bueno, el anterior, partiendo de la base que estamos en mayo y que Cuevas de la Almanzora no tiene presupuestos y tiene una deuda de más de 20 millones de euros, en torno a los 23, sorprende que la herramienta que además obliga a la ley, más necesaria para afrontar una situación de riesgo, de quiebra, como es esta situación económica negativa, la herramienta que es un presupuesto, no lo tengas. Hoy hablaba el alcalde que van a presentar presupuesto ya mismo. Bueno, presentará cuenta de resultados, presupuesto, estamos en mayo, entre que tiene procedimientos legales que hay que mandarlo a instituciones superiores, etcétera, etcétera, y que tiene un procedimiento tal, pues cuando venga a tener el presupuesto definitivamente aprobado será octubre o noviembre, pero si el año ya está acabado, ¿para qué, no? Y con una situación gravísima. Lo que pasó en el pleno anterior es que fue un informe de intervención analizando la liquidación del presupuesto del 24, un presupuesto que ha sido el más caótico de la historia del Ayuntamiento de Cuevas. En el informe se decían, se utilizaban palabras, informe de intervención, decía cosas denunciando la gravedad de la situación económica de un ayuntamiento que solo en el 24 ha gastado más de lo que ha ingresado, ha incumplido la regla de gasto. Ha gastado, por ejemplo, en materia de personal, sin explicar en qué, en quién y por qué, casi 2 millones de euros más de lo que había presupuestado. O sea, que los vecinos de Cuevas pagan impuestos y no da para pagar nóminas. O sea, pagamos impuestos y no da para pagar nóminas. Imagínese inversiones y otras muchas cosas que Cuevas necesita. Entonces resulta que en un año, en solo un año, el Ayuntamiento de Cuevas ha gastado en personal, tenía previsto 5 millones y pico, y ha terminado gastando más de 7. ¿Por qué? O sea, la norma ha sido gastar, gastar y gastar. Esto nos ha llevado a una situación prácticamente de quiebra del ayuntamiento, y la solución, eso se expuso en el pleno anterior, con informes, no del PP, con informes de intervención. Era prácticamente un reparo en toda regla sin llegar a utilizar la palabra. Y ahora resulta que viene el siguiente pleno, que es el que hemos tenido hoy, en el que nos traen un plan de ajuste. Y el plan de ajuste, ojo, se basa en, como consecuencia, y además se dice así en los informes jurídicos, como consecuencia de los resultados del presupuesto de 2024, con el ayuntamiento a 31 de diciembre del 24 en quiebra, así, literal, hay que tomar medidas. ¿Qué medidas propone y se han aprobado con el voto del PSOE? Subir el IBI un 25%, subir el impuesto de vehículos un 25%, y subir, y no dice qué tasas, pero prácticamente todas las tasas de todos los servicios que aplica el ayuntamiento. No reduce un solo sueldo. Estamos en una legislatura que es la legislatura de toda la historia que más sueldos hay. Además, en el límite máximo, cobrando el máximo permitido por ley. O sea, no recorta un sueldo, no, o sea, lo único que va a hacer es subir impuestos. O sea, él nos trae hasta aquí a una grave situación económica y ahora le dice a los ciudadanos, os apretáis el bolsillo. Esto quiere decir que en 2026, una persona que paga 500 euros de IBI va a pagar 625. Así, para arreglar el problema, esto es lo que vamos a hacer. Y luego otra cosa, por cierto, el Ayuntamiento de Cuevas tiene 12 millones de euros sin poder cobrar, gente que no paga. Y de esos 12 millones de euros, reconoce en la liquidación y en un informe de alcaldía que hay 8 que son, atención, incobrables. O sea, no me siento capaz de cobrar esto. Es que es gravísimo, son 8 millones de euros. En este plan de ajuste hay una frase que dice, nos comprometemos a hacer un esfuerzo en conseguir recaudar más de la gente que no paga. Hombre, hasta ahí podíamos llegar, llevas 10 años en esto y te das cuenta ahora. Es gravísima la situación del ayuntamiento, consideramos que hay una mala gestión económica y una gestión que se basa en gastar, gastar y gastar, y prácticamente sin control. Lo digo porque, a ver, ahí están los informes, regla de gasto incumplida, gastas más de lo que ingresas, esto es quiebra segura, es ir a la quiebra.
Dice, yo no he visto el informe, pero ha dicho que literalmente el interventor, que Sergio, yo creo que los de Garrucha, al oír que Sergio dice en Cuevas que está el ayuntamiento en la quiebra, Álvaro y compañía se subirán por las paredes diciendo, ¿y por qué no lo dices aquí, tío? Pues lo quieren quitar de en medio a Sergio. Sergio yo creo que es un buen profesional, pero bueno, en Garrucha están muy descontentos con él y bueno, parte del equipo de gobierno lo quiere quitar de en medio al interventor. Bueno, ahí en Cuevas, que es su puesto, su lugar, es un habilitado nacional, ahí en Cuevas sí que lo ha dicho, en función de, estamos hablando de las declaraciones de Diego, en ellas bebemos, ha dicho en su informe que el ayuntamiento está en la quiebra, que hay 8 millones incobrables de los 12 que dice el ayuntamiento que tiene pendiente de que le paguen. No debo tanto, porque si debo tanto, pero me deben tanto, pues la cuenta, sumo, la resta, pues me de... No. No hay 12 millones para cobrar, dice el interventor. Hay, en todo caso, 4, porque 8 son incobrables. El personal, el informe, se han gastado de 5, de un poco más de 5 presupuestados, a más de 7 en 2024. Dios mío, ¿cómo se puede presupuestar? ¿Cómo se puede ser tan mal presupuestador? La concejal de Hacienda, con la que hablamos el año pasado, me parece, y le dijimos, ¿qué le pasa a usted con el presupuesto? Si tiene usted una pelea o no con el presupuesto. No le dijimos eso exactamente, pero en fin. ¿Qué pasa con el presupuesto que no se hace? Ay, no, es que me... No, que... Ah, muy bien, pero esto no puede ser normal. No. Coño, este año otra vez la concejal de Hacienda, que tiene un buen sueldo la concejal de Hacienda, que fue además una chica estupenda hablando con nosotros, maravillosa, que bien nos entendimos, y que el año pasado y que el año que viene no ocurrirá. Cojones, no ocurrirá, pues ya estamos en el año que viene y no hay presupuesto. ¿Por qué Cuevas no tiene presupuesto? Y no tiene presupuesto en un contexto de caótico, de desorden, de gasto descontrolado. Porque siendo cierto lo que aparece en el informe de interventor que cita Diego Bravo en la oposición, tenemos 2 millones más en personal. ¿Cómo que 2 millones? Eso es una barbaridad, por favor. De 5 millones a 2 millones en personal, eso es lo que recoge la liquidación de 2024, que fue con un presupuesto que ya era ni más ni menos que una liquidación porque se hizo tarde. No. A ver, harán lo que les dé la gana los del gobierno. Podrán volver a ganar por mayoría absoluta. Pero hay una cosa que es impepinable, eso no lo puede borrar nadie. Están gestionando mal. No están gestionando bien. Podrán volver a ganar, el aplauso general. No están gestionando bien. En Cuevas no están gestionando bien. Si todo esto que dicen aquí es cierto, no están gestionando bien. No se te puede... Personal se te puede ir en 200.000 euros, no sé.
Además, nosotros 0,1, siempre hemos barajado una deuda de 18,6 millones y Diego dice que está en torno a los 23 millones.
23 millones de pavos. O sea que 16,5... 18,6 no te no te alcanza a ordenar toda la deuda. Hay un montón de pasta fuera. Si solamente debiera Cuevas de la Almanzora, ¿cuánto hay de 18,6 a 23? Pues hay 4 millones y algo.
Sí.
4 millones y algo. Si el Ayuntamiento de Cuevas tuviera 4 millones y algo de deuda viva, de deuda, ya sería una deuda importante. Pues eso es solamente el pico que queda fuera del conjunto de la gran deuda que va a ser refinanciada. No, hombre, esto hay que mejorarlo. No sé, y si no lo mejoran, pues allá los ciudadanos que sigan votando lo que les dé la gana, pero habrá que exigirle al gobierno. Esto no puede seguir así. Y a la concejal de Hacienda, la concejal de Hacienda tiene que hacer su trabajo. Hombre, por favor. El otro día llamo al concejal de Urbanismo por un tema de si venía en zona inundable o no los terrenos de la desaladora, que es un asunto importante. Y el tío empieza a darme ahí como vueltas, que si sí, que si no, que sí, pero no, pero mañana hablamos. No, no, mañana no puedo. Hoy hablamos. No, no, hoy no puedo. No. Bueno, ¿cómo que no puedes? ¿Cuándo vas a hablar? No, el viernes. Pues vale, el viernes. Bueno, al final salió el Antonio, el alcalde, que es el que le limpia los problemas a todos. Salió el alcalde y dio la cara. Pero el concejal de Urbanismo, ¿por qué no sale a dar la cara? Quedó en llamar. ¿Por qué no llama? Se dedican a vivir en la sombra, en la oscuridad, fuera de las luces. Y son gente que están cobrando a partir de muchas luces, que son los impuestos que pagamos nosotros. Y viven de eso, y tienen una obligación. Y no la quieren cumplir, no les da la gana. Y esto es lo que se está instalando en la comarca. Y cada vez son más personas las que no quieren hablar con los medios de comunicación, las que prefieren no hablar. Y este es el mundo en el que va poco a poco enrareciéndose la relación entre políticos y medios de comunicación, al menos con este. Si los otros se dedican a hacer felaciones y a hacer procesiones semanas enteras y sacar al alcalde en el paso, me parece muy bien. Pero este medio no funciona así. Y cada vez son más los que no quieren hablar con el medio, o los que se asustan, se acojonan y no saben por dónde tirar y se les nota nerviosos. Y este de Urbanismo de Cuevas, exactamente igual. La concejal de Hacienda, a la que hemos llamado, ya no coge el teléfono. Es decir, pero esto sumas, vas sumando en pueblos y ves que el número va. Y ustedes tienen que saberlo. Aunque a usted les dé igual, ahora nos vayamos a comer una gamba y nos podamos reír el fin de semana. Esta es la dinámica. Cada vez es más difícil, y en tanto que en el contexto informativo comarcal es de llevar en una peana a los alcaldes, los medios de comunicación los llevan en peanas, ¿eh? En el momento que tú te sales de ese espacio, si tú haces tu trabajo y llamas al concejal de Urbanismo y no se pone y le dices, pero tú de qué vas. Si llamas a la concejal de Hacienda y no se pone y dices, pero tú de qué vas. O si dices, el Ayuntamiento de Cuevas con estos datos no va bien. Todo eso no sale en el conjunto festivo, cultural, tradicional del periodismo que llega a la comarca a través de medios provinciales y de todo. Donde todo está bien, todo está bien, todo está bien. No hay ni un dato, ni una noticia que ponga el asunto o los asuntos humildemente entendemos nosotros que son los importantes. Nadie pone los... Entonces, el raro, el que lleva el pie cambiado, ¿quién es el que destaca porque lleva el pie cambiado? Aquel que dice que el concejal no se pone, aquel que dice que los cuentas no están bien, porque nadie dice eso. Aquel que dice que en Garrucha, joder, van más torcidos que van a terminar en el suelo. Aquel que dice cualquier cosa que no sea una alabanza al gobierno. Y te quedas solo. Esa es la realidad. Te quedas solo. Y se llevan bien contigo, pues bueno, pero es que a más remedio. Pero estarían encantados, seguramente, de que el medio no prosperara, que se viniera abajo. Bueno, este es el dato. No entremos en el otro asunto. Se va a subir el IBI, vehículos y tasas un 25% en Cuevas. El Partido Popular dice que esto es un desastre, que tiene el informe del secretario. Del interventor, y que el plan de ajuste lo dice claro, es como consecuencia de una quiebra detectada en las cuentas de 2024. Lo digo entrecomillado lo de quiebra porque yo no lo he visto, pero dice Diego Bravo que lo ha visto y que es así textualmente. Hablando de eso, hay otra cosa que tiene que ver con el alcalde de Cuevas, y esta es no de términos económicos, sino un importante enlace, que es el alcalde de Cuevas para asuntos comarcales y que tienen que ver con agua. La desaladora Bajo Almanzora 2, según Scratch, está en el aire. No pueden confirmar que se vaya a construir. El momento actual de la desaladora Bajo Almanzora 2 es que tiene una dotación de 160 millones de pavos, ya va por ahí, van a ser fondos europeos los que la financien, y Acuamed lo que tiene es el proyecto que han elaborado los regantes, rectificado por los regantes, porque la desaladora la iban a hacer inicialmente los regantes, ya la va a hacer Acuamed, y le ha pedido el informe, el proyecto a los regantes. Pero cuando lo tenía le dijo, no me gusta, adáptalo a mis gustos, y se han gastado medio millón inicialmente en la redacción y medio millón en la modificación, y se lo han dado a Acuamed. Y ahora Acuamed se va a pasar 18 meses para estudiar si le gusta o no le gusta, o si hay que hacer algún cambio, pero al parecer con el compromiso, o todos entendemos que con el compromiso, de que se acabará haciendo la planta. Bien, a partir de que Scratch dice el otro día, esta misma semana, que el gobierno corta directamente, pero así, como el que corta cualquier cosa con una tijera, corta todos los fondos para desalación a partir de ya, deja en un espacio o con un conjunto de preguntas y de dudas qué pasa con el proyecto, por ejemplo, de la Bajo Almanzora 2. El presidente Lucas Jiménez, el presidente Lucas Jiménez dijo que no podía contestar a esa pregunta. El presidente de Scratch. Pero ¿cómo que no sé? No lo sabemos. Los regantes en este momento, al preguntarle, dicen que no pueden responder si van a seguir, si sigue adelante la desaladora. Y aquí entra el alcalde de Cuevas. El alcalde de Cuevas le hemos preguntado esta mañana, Antonio, tú eres un hombre bien relacionado en el partido, bien considerado en el partido. Entiendo además que Antonio forma parte de un PSOE muy distinto al PSOE de Madrid. Tiene una forma de pensar mucho más parecida al conjunto de los ciudadanos, voy a decir una barbaridad, normales. Alguien dirá, ¿y los otros qué son? Normales A, normales B. Venga, de acuerdo. Otro tipo de normalidad. Y Antonio no concibe que se vaya a quedar la desaladora Bajo Almanzora 2 sin presupuesto, sin consignación presupuestaria, que haya un cambio del gobierno, aunque sean socialistas los que tomen esa decisión. Esta mañana ha llamado, a partir de que hemos hablado con él, al subdelegado del gobierno, que a su vez pasará por Andalucía y que creo que podremos tener una respuesta a través de la radio, y si no él, a través directamente a los regantes, hacerle un papel a los regantes, que en este momento pues no saben exactamente, están preguntando, y hasta allí, hasta dónde llegan, hasta las instancias donde llegan, no son capaces de poder acabar concluyendo o con una respuesta definitiva en tanto de si sí o si no la Bajo Almanzora 2 sigue adelante con presupuesto público. Esta es una noticia, bueno, nos estamos jugando bastante. Así que es bueno tener las cosas claras y no funcionar en el mundo de la incertidumbre. Es lo peor que le puede pasar al ser humano, vivir en el mundo de la incertidumbre. Así que se enterará de eso también. Se enterará de eso y también de otro asunto relacionado con el agua. Él fue el que consiguió reunir a un conjunto de notables socialistas y hablar con las autoridades nacionales del tema de agua. Hugo Morán, tal, el chistoso de Hugo Morán y toda esta gente que son humoristas metidos a políticos, son malos humoristas, por eso no se ganaban bien la vida, claro. Y se han metido a políticos y ejercen de humoristas, pero claro, además los humoristas los tiene que aguantar porque dicen que los ha elegido el pueblo, aunque esta gente está designado directamente por el gobierno. Y ha hablado con ellos para decirle, el alcalde llegó allí y les dijo, es una única acción que ha habido política en esta comarca, ningún otro alcalde lo ha hecho, así que si en las cuentas va para echarse las manos a la cabeza Antonio, en otras cosas, Antonio es muy válido. Estuvo hablando con las altas instancias en materia de agua de esta nación para que, hombre, no se niegue agua que sobra en el Tajo a regantes de la Almanzora, que ya han llegado a un acuerdo con regantes de allí, que unos y otros no tienen ningún problema, el uno en comprar y el otro en vender, y que qué cojones hace el gobierno metiéndose en medio. Volvemos a hablar de los espacios que va cogiendo el Estado en detrimento de la libertad y del espacio de privacidad, de la capacidad de decidir las personas y las organizaciones, que es aquello que más les interesa o no dentro de la ley. No, el gobierno tiene que entrar, intervenir en todo. Entonces, lo que Antonio le ha dicho, o lo que dijo allí en esa reunión, no oponed, por favor, no oponeros, no coloquéis ninguna objeción a que el canal de las aves y los regantes de la Almanzora lleguen a un acuerdo, porque las dos asambleas, las dos agrupaciones están de acuerdo. ¿Quién coño sois vosotros? No se lo dijo así, claro, eso lo digo yo. No somos nadie para ponernos en medio de esto. Así que dos asuntos ha hecho. No sé si le van a salir o no, pero por lo menos es el único alcalde de aquí de la zona que ha ido a preocuparse por un asunto que, si se cae, es que si se cae, se cae el 40% de la economía comarcal, por no decir más. Porque se cae el transporte, y todos sabemos las empresas importantes de transporte que tenemos, se cae la producción agrícola, todos sabemos las importantes, se caen las empresas auxiliares, aparte del transporte, de semilleros, de maquinaria, se cae la Biblia en pasta, si aquí no tenemos agua para seguir adelante. Y eso lo notará la gente que vive, como puedo ser yo u otras personas que viven en la costa y que estamos ajenos y estamos más pendientes de si un hotel está lleno o vacío, que es también muy importante. Pero la interconexión comarcal no se va a romper porque alguien no quiera saber lo que pasa en el campo. El campo va a tener una incidencia directa en todo lo que ocurra en la costa, y la costa, lo que pase, también tendrá una incidencia en el otro, pero aún más el campo, por aquel dinero que va moviendo para que los servicios puedan funcionar con clientes, a través de los de las personas que trabajan, que cobran un sueldo y que se lo gastan en servicios. Van a restaurantes, compran en tiendas, compran ropa. Es decir, esto es así. Y si alguien se preocupa de ello, pues es bueno subrayarlo. Aparte de los que inicialmente parece que son los más afectados. Esto es igual que si en el caso de los impuestos, alguien que cobra o ha cobrado un impuesto inferior a lo que estaba, unos ingresos inferiores, habla de un problema económico y tal, y aquel que no está metido en la intervención municipal y que el problema lo está viviendo en primera línea, es como si no le importara. Pues le va a importar al final, porque eso tiene una consecuencia en el conjunto de la ciudadanía, todo lo que tiene que ver con lo público. Así que bueno, Antonio Fernández tiene esa otra parte que hay que subrayarla, y bueno, esperamos todos una respuesta cuanto antes para saber sobre este asunto, que es capital para la comarca, el tema del agua, el tema desalación, y si va a venir agua del canal de las aves, y el otro acuerdo que tiene también con regantes del canal de Henares, que son, parece que eran 33 hectómetros y 7 u 8 más, en torno a 40, un trasvase del Negratín entero en acuerdos que van a pagar contante y sonante, con dinero redondo y lirondo, los regantes de aquí sin problema, y los otros lo van a recibir, y lo van a recibir no para hacer negocios, sino para mejorar sus espacios de regadío, sus sistemas, etcétera, etcétera. Son acuerdos entre privados. ¿A qué coño viene el gobierno aquí a dar por saco? En todo caso, podría ser un agente supervisor, pero no más de eso. Cuando ves que están de acuerdo las dos partes, punto y final. No, lo que hacen es generarte una política ideológica, meter la ideología directamente en la política de forma suicida, porque todo aquello al final que va tocando con ese criterio de no modificar los espacios, el medio ambiente, todo bajo unos grandes titulares y unas palabras maravillosas de cuento, que luego la realidad te hace bajarte al sitio y ves que no, que un país funciona con el conjunto de sus recursos, no con sus recursos en compartimentos estancos, donde el que vive un poco más a la izquierda ya no tiene acceso a esos recursos simplemente porque no vive en la misma región. Estas cosas así no funcionan en un país, no. Además, no es el principio. Paramos un instante. Hay otras noticias y se las vamos a contar enseguida.
conocer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Antonio, el abogado, Lumbreras, ¿qué capacidad para convencer al juez de que la Sat Majoel Manzora que él dirige puso una tubería denunciada por Sarama, una empresa que ya la tiene con él y que le da pescozones, lo canea a menudo? Es una cosa rara porque Antonio no se deja canear. Claro, tampoco se deja canear por Sarama, pero es que Sarama lo canea. Y ahora lo tiene delante de un juez, como presidente del Bajo Almanzora, por haber puesto una tubería a la que, en el momento en el que se enteró, primero en noviembre de 2022, creo que fue, se fue directamente, empezó a preguntar, esta gente qué está haciendo, y finalmente llegó a terrenos de la propia Sarama. Así que Sarama, en enero, preguntó, ¿tenéis licencia por ahí a los trabajadores? No, no, no. Se fue al fiscal y dijo, señor, está pasando esto, queremos saber si esto tiene licencia municipal, si tiene el permiso medioambiental, si se están quitando árboles, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una zanja de hasta 3 metros de profundidad. Las medidas de seguridad en el trabajo, si se están contemplando o no. Sarama la tiene con Antonio y le va a estar caneando mientras Antonio se llame Antonio Segura. Si se cambia de nombre, igual, y de puesto, pues tiene que dejar desde luego las presidencias estas de agua, que es las que ha aparecido como con un fervor con un fanatismo, un deseo de ejercer, de dejar el mundo de las leyes y meterse en el mundo del agua. Bueno, Antonio, él sabrá por qué, aunque no da puntada sin hilo. Así que lo canea una y otra vez. Y entonces, Antonio, ahora que ha tenido que declarar por este asunto, está señalado por Sarama y eventualmente es un hombre investigado. Es un hombre que está acusado de esto. Y ha ido al fiscal, ha ido al juez y le dijo el otro día, la semana pasada: Señor juez, yo tengo licencia. ¿Cómo que tiene licencia? Claro, yo tengo licencia. Pero la ha traído usted, pues no. Bueno, el tema es que, como no se quedó a gusto en su declaración de la semana pasada, a los pocos días mandó un escrito, y en el escrito, a través de su procuradora, le dice que tiene licencia de la obra del Ayuntamiento de Huerca Lovera con fecha de 30 de marzo de 2023, señor juez, no se vaya usted a equivocar conmigo. Claro, el juez, cuando coja esto, diga: a ver, la obra está denunciada en enero y este tío dice que tiene licencia de marzo. ¿Alguien, cuando le han pillado haciendo una obra ilegal en su casa, ha presentado una licencia con posterioridad al momento en el que le han pillado? Es decir, si te han pillado la obra el lunes, vas con la licencia de fecha de viernes y dices que tenías licencia el lunes. No, la licencia entra en vigor cuando te la dan. Antes no. Así que en enero Antonio no tenía licencia y ahí se lo ha puesto cojonudamente en una bandeja de plata a Sarama para que lo canee. Así de listo va de Antonio últimamente. Cada vez que Sarama le mete mano, es que Antonio pierde la orientación y empieza a decir cosas que no son propias de la inteligencia de Antonio, del abogado. No lo son. Así que, bueno, además, termino, dice Antonio, muy ufano él y muy seguro de la historia: vale, pero es que tengo también autorización de la Consejería de Agricultura de agosto de 2022, de antes que se enterara nadie de que iban a hacer la tubería, o sea que efectivamente, entonces habría una autorización previa a todo esto, a la licencia municipal de Huerca Lovera de 30 de marzo de 2023. En agosto de 2022 ya tenía autorización de la delegación. ¿Y qué dice la delegación en la autorización? La consejería. ¿Qué dice la consejería? Pues entonces nos hemos ido a ver qué dice la consejería de esa fecha, efectivamente, aquí la tenemos, Rambla de Empalme, etcétera, etcétera, tal, fecha 3 de octubre de 2022, y le dice a la SAT que dirige don Antonio Segura: por mí no hay problema, tienes la autorización ambiental, pero ojo, cualquier cosa que hagas siempre será supeditada a las licencias de terceras administraciones que son precisas para que tú sigas adelante. Exactamente, las palabras que dice son: autorizar a la comunidad de regantes del Bajo Almanzora, abro paréntesis, que dirige el señor Antonio Segura, cierro paréntesis, autorizarla de acuerdo con las limitaciones y condicionantes expuestos en el punto segundo. ¿Cuál es el punto segundo? Que la instalación de una tubería de la Rambla de Empalme se haga sin perjuicio de la obtención de cualquier otra autorización que haya de ser otorgada por distintos organismos y administraciones públicas, es decir, la licencia municipal. Que la autorización de medio ambiente no te da la licencia municipal. Tienes que irte después a la licencia municipal. Y Antonio no la tenía. Antonio Sarama te ha pillado otra vez, te va a canear, te va a dar pa'l pelo. Tampoco que te queda a ti y a mí, esta gente, estos malvados, Antonio. No hay derecho, después de toda una vida, ser veteranos, que nos cojan por aquí, nos corneen de esta forma y nos ridiculicen, ¿verdad, Antonio?, en la plaza pública de esta manera. Y ahora vamos con un invitado, el de cada viernes, está por ahí, Clemente Flores. Clemente. Yo el orden, lamento no haberlo sabido, pero el orden en todo caso debería haber sido Clemente, pero da igual. Clemente nos habla de algo de actualidad y después hablamos de un asunto de viernes que no tiene que ver exactamente con la información. Porque Clemente nos iba a hablar del tema del apagón, que es un tema de actualidad. el de la inteligencia artificial también. Y es que vamos a hablar ahora de la inteligencia artificial. Cantina, ¿con quién hablamos?
Hoy vamos a hablar con Ignacio Ramos, que es licenciado en informática con más de 25 años de experiencia desarrollando software en España, en Alemania, en Estados Unidos, en México, Argentina y también en Chile. Y que la semana pasada protagonizaba una conferencia, bueno, habló, disertó en el municipio de Antas sobre la inteligencia artificial. Tenemos con nosotros a don Ignacio Ramos, licenciado, como decíamos, en informática. Don Ignacio, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme.
¿Esto realmente de la inteligencia artificial es una nueva realidad, pero muchos lo ven, Ignacio, como una amenaza? ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial?
Bueno, sí, efectivamente tiene sus partes buenas y sus partes malas, como cualquier tecnología potente, y esta, en este sentido, es una tecnología bastante disruptiva que, bueno, que caída en manos malas, pues puede crear bastantes problemas. En ese sentido, bueno, decir que hay toda una disciplina que es lo que se llama la inteligencia artificial responsable, que, bueno, está intentando establecer una serie de principios, una serie de reglas a la hora de desarrollar cualquier sistema, no solamente a la hora de desarrollar, sino a la hora de desarrollar, desplegar y utilizar cualquier sistema de inteligencia artificial, ¿no? Aquí en estos principios, bueno, tenemos principios de equidad para que los algoritmos que se utilicen, pues bueno, no tengan ninguna discriminación o no tenga sesgos en los datos, ni en los modelos, ¿no? Pero bueno, tenemos toda otra serie de principios que, si queréis, podemos hablar más tarde, como lo que son la transparencia, la responsabilidad, la privacidad. También está ahí la fiabilidad, ¿no? Y su parte más importante, quizá, que se supone que esta tecnología debe estar al servicio de la sociedad y del ser humano, ¿no? Y pues hay otro principio, que es el bienestar humano y social, que aquí se puede meter con lo que es, bueno, lo que pueden ser la manipulación, la desinformación, el impacto que puede tener en las democracias, la pérdida de habilidades humanas, etcétera, ¿no? O sea, que sí que es verdad que puede tener su parte mala, ¿no?
Hablábamos de esta como una amenaza porque, Ignacio, hemos escuchado muchísimo cómo parece que puede ser o resultar una amenaza para lo que es la mano de obra, y que indudablemente los trabajadores desaparecerán de aquí a un futuro no muy lejano. Esto no va a ocurrir, ¿no?
Bueno, según... Si atendemos a lo que nos comentan hay un organismo, por ejemplo, que es, bueno, todos los conocemos, ¿no? El Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, que está dirigido por un profesor, y que nos comenta que todo apunta, el profesor se llama Klaus Schwab, que se me había olvidado el nombre, todo apunta a que está que vamos a tener un mercado laboral bastante polarizado, ¿no? Respecto a trabajadores, bueno, pues muy, muy cualificados, y trabajadores bastante menos cualificados, ¿no? Apunta, ¿eh? Yo la verdad que no sé cómo irán los próximos años, porque, bueno, la revolución que empezó en el 2022, ¿no?, con los grandes modelos del lenguaje como ChatGPT, llevamos 2 años nada más todavía, o sea que tendremos que esperar un poquito más de recorrido para ver cómo esto evoluciona. Yo sí puedo decir que en mi sector, por ejemplo, el sector de la informática, ha impactado muchísimo, ¿no? Y ha impactado en el sentido de que la programación, el desarrollo de software, en todos estos modelos, ¿no?, ayudan muchísimo a desarrollar software. Por lo tanto, va a haber una productividad muchísimo más alta, y por lo tanto puede ser que se necesiten menos desarrolladores, digámoslo así. Pero vamos, habrá que ir viéndolo, ¿no? Pienso yo.
Cuando un experto como usted llega a un pueblo pequeñito, como puede ser el municipio de Antas, y dirige una charla a sus vecinos, nos gustaría saber por qué se interesaban los vecinos de Antas. ¿Pudieron hacer preguntas en torno a la conferencia que usted ofreció?
Sí, hicieron preguntas. Básicamente mi objetivo aquí fue que se conociera un poco un poco también lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que significa la inteligencia artificial y qué hay detrás de la inteligencia artificial? Hablé un poquito sobre los aspectos más técnicos que tiene la inteligencia artificial, pero indudablemente yo creo que donde se habla, donde se ha creado más, digámoslo, más debate, es sobre pues el impacto que puede tener esta tecnología sobre nuestras vidas, y por ahí vinieron las preguntas principalmente. Bueno, yo quería un poco que se viese lo que hay detrás, que al fin y al cabo pues no son nada que números, álgebra, cálculo y estadística, ¿no? Pero claro, cálculo, álgebra y estadística al final se traduce en que bueno, pues quien ha visto, ha interactuado con un modelo de estos como ChatGPT, pues ve la potencia que tiene, ¿no? Sobre estos temas verso la charla que
compartimos. Y básicamente, ¿cuál es ese impacto tecnológico que va a tener la inteligencia artificial sobre nuestras vidas?
Yo creo que, como he comentado, irá entrando poco a poco, pero claro, cualquier trabajo que se lleve a cabo con datos, pues tendrá un aumento de productividad. Por ejemplo, digámoslo, para los médicos, los médicos que ven imágenes, los patólogos, por ejemplo, bueno, pues la inteligencia artificial ahí indudablemente puede ayudar muchísimo, ¿no? Porque al fin y al cabo la inteligencia artificial lo único que hace es encontrar patrones o predecir comportamientos o predecir, hacer clasificaciones sobre datos, etcétera, ¿no? Entonces ahí puede ayudar bastante, pero al mismo tiempo, claro, es decir, puede hacer tareas. Yo, bajo mi punto de vista, uno de los principios de la inteligencia artificial responsable es que, bueno, pues que al final esto tiene que servir como para ayudar a la sociedad, al bienestar de la sociedad, ¿no? Pero sí que es verdad que la productividad aumenta muchísimo. Incluso algunas tareas yo creo que indudablemente la inteligencia artificial las hace mejores que nosotros, ¿no? Siempre que sea que trate con datos y con inferencias que no tengan que ver con un nivel de inteligencia superior como puede ser la conciencia, como puede ser el pensamiento creativo o la intuición, o no, porque ahí ya, claro, ahí ya es otra historia.
Muy bien, pues Ignacio, ¿algo más que podamos añadir a esa charla de la pasada semana en Antas? ¿Algún otro aspecto interesante que también se pudiera abordar en ellas?
Básicamente lo que he comentado, o sea, yo creo que fue interesante porque un poco mis vecinos pudieron ver un poco lo que hay detrás de la inteligencia artificial, cómo funciona, etcétera, y bueno, pues poder leer con más criterio pues las noticias que continuamente nos están dando ahora mismo los periódicos, el interés que hay y el debate social que hay sobre los problemas, pero es resaltar eso nada más, básicamente.
Ignacio Ramos, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme. Un saludo. Adiós.
Haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en Paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Lo llaman el síndrome de la jaula. El pájaro lleva tanto tiempo en su jaula que cuando le abren la puerta decide no salir. No se ha descubierto la causa de por qué afecta a algunos y otros, en cambio, son totalmente inmunes a este fenómeno. ¿Hasta dónde llega tu mundo?
Nuevo Audi Q5 desde 520 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas, seguro y mantenimiento incluido. Entrada desde 14.507 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en audi.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.audi.es.
Y acción. ¿Obra nueva o reforma? Esa es la cuestión. ¡Corten! ¡Otra vez! ¡Ser o no ser! ¡Ser o no ser! ¿Qué obra nueva ni qué reforma? ¿Solo piensas en tu proyecto de obra nueva o reforma? No lo pienses más y pide cita en el 953-93-329 o en comercialvera.es y deja que nos encarguemos de todo lo que necesites. Comercial Vera. Todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Almería. Eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bien, agárrese porque viene la alta velocidad informativa. Vamos a contarles los titulares del día de hoy y son muy buenos. Adelante.
Pues tres noticias en principio que tienen que ver con el agua y la preocupación de los regantes en nuestra comarca. Aguas de la Almanzora va a preguntar al gobierno si va a seguir adelante el compromiso para construir la desaladora bajo Almanzora 2. El pasado lunes, están preocupados porque el pasado lunes el Ministerio para la Transición Ecológica informaba que no dispone de un euro ni de un euro para construir plantas desaladoras y no saben si esto afectará o no a esta bajo Almanzora 2. También los regantes de la comarca van a pedir al presidente de la Junta de Andalucía que acuda a la cumbre con Murcia y Valencia para luchar contra los recortes en el trasvase del Tajo. ¿Por qué? Porque las otras dos comunidades de regantes van a acudir o van a estar representadas por sus presidentes autonómicos, mientras que Andalucía lo hará por el director general del agua. Así que los regantes consideran necesario que el presidente de la Junta también esté ahí en ese encuentro. Por último, los regantes van a pedir al Partido Popular que se comprometa ahora a derogar esos recortes en el trasvase del Tajo cuando lleguen al gobierno. Y hace esta petición porque han recordado que también el Partido Popular recordó reanudar las obras del trasvase del Ebro y no lo hicieron cuando volvieron a gobernar con mayoría absoluta. Por eso piden este compromiso del Partido Popular. Ahora vamos hasta Carboneras, allí la desaladora demoró su arranque tras el apagón por un conflicto laboral. Lo dijo el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco. Señalaba la existencia de un conflicto laboral entre trabajadores de la desaladora de Carboneras y Acuamed, que se puso de manifiesto pues justo en ese momento de reactivar las instalaciones tras el apagón del pasado lunes. Esto tendría que ver, o este conflicto estaría generado por las condiciones de seguridad de los trabajadores. Y el Pleno del Ayuntamiento de Cuevas ha aprobado esta mañana un plan de ajuste que según el Partido Popular, que según critica el Partido Popular, va a llevar a la quiebra al Ayuntamiento porque solo contempla una subida de los impuestos municipales que va a ser aplicada a partir del próximo año. Habrá que pagar, o los ciudadanos tendrán que pagar, un 25% más en impuestos municipales como el IBI o el impuesto de vehículos. Si no hablábamos de muy buenos resultados en Semana Santa, los hoteles de Mojácar están al completo durante este puente. Al 100% registran o están registrando el 100% de ocupación desde el pasado miércoles y lo estarán hasta el próximo domingo. Hay que recordar que en Semana Santa la ocupación quedó en el 80%, salvo el Viernes Santo, que sí que alcanzó el 100%. Y la semana que viene el Ayuntamiento de Turre dice que va a abrir la vía administrativa para exigir al Ministerio de Defensa que permita la conexión de las barriadas sin luz en Sierra Cabrera a la línea que hay prevista para suministrar electricidad a la base militar del Cerro Mezquita. Si no obtiene respuesta satisfactoria a esta petición, el Ayuntamiento ya ha dicho, ha afirmado que va a acudir a la justicia ordinaria. El Ayuntamiento de Vedar va a pedir un préstamo, pero lo va a hacer por primera vez en su historia más reciente. Va a solicitar 300.000 euros para comprar un local de 350 metros cuadrados a la entrada del pueblo que le permitirá construir un nuevo centro de salud. Un nuevo centro de salud que, si sale adelante, pues va a contar con el doble de superficie que el actual centro y que va a estar ubicado en un lugar más accesible, justo junto al aparcamiento municipal. Los socialistas de Garrucha quieren conocer las declaraciones de bienes actualizadas de los concejales Isabel Morales del Partido Popular y Álvaro Ramos de Izquierda Unida Garrucha para la Gente. Sospecha el Partido Socialista que ha aumentado considerablemente desde que están en el ayuntamiento los bienes de estos dos concejales. Ha obtenido una respuesta inmediata de Álvaro Ramos, que ha usado la ironía, dice el PSOE de Garrucha. Me ha pillado con 860 euros al mes que cobro del ayuntamiento, me estoy haciendo multimillonario. Y luego habla pues de todos esos bienes que tiene, pero como les decíamos, en tono irónico. La próxima semana el Ayuntamiento de Carboneras va a iniciar la construcción de un nuevo paseo peatonal que va a conectar la salida del casco urbano con una vía que será el camino de acceso al Algarrobico. Se va a actuar en un tramo que aproximadamente tiene 1.100 metros cuadrados y se va a ejecutar un sendero de 2 metros de ancho, bordillos y una nueva línea de arbolado a lo largo de todo este recorrido. Es lo que piensa hacer el Ayuntamiento.
Desconozco si esta mañana en el pleno, no sé si era ordinario, el de Cuevas de la Almanzora. Esta es otra costumbre en la que se han puesto de acuerdo oposición y gobierno de no anunciar los plenos más allá de, no sé si sale en el Facebook, pero vamos, lo que tienen la obligación es de hacerlo en tantos frentes de difusión como sea posible. Y los medios de comunicación somos un frente de difusión. No en frente, sino una posibilidad de poder llegar a más gente. Antes te mandaban algunos, hubo hasta que todos parecía estar un poco más o menos de acuerdo en que era conveniente mandar el orden del día. Esto ya desapareció hace años y no hay manera. La oposición parece que no le importa que no vaya la gente y que no se entere la gente, y el gobierno encantado con que la gente no se entere y que no vaya, y que los medios no sepan nunca cuando hay un pleno, hasta que ha pasado o porque te lo ha contado alguien por la calle. Desconozco si es un pleno ordinario o extraordinario. Qué pena, cómo se degrada todo y sobre todo si se permite que se vaya degradando todo, ¿no? No sé si es ordinario o extraordinario. En un pleno ordinario el PP quería plantear un asunto interesante en el pleno. Quería que el gobierno de Cuevas o el ayuntamiento de Cuevas se pusiera de acuerdo con el ayuntamiento de Vera y ambos hicieran mayor fuerza ante el gobierno de la nación, la Dirección General de Costas exactamente, de cara a la rehabilitación de las playas del Playazo y Quitapellejos o Calamarqués en Cuevas de la Almanzora, que desde el año 1989, tanto una como otra, que es un único espacio, es una única playa, es el espacio de playa de rada más grande que tenemos en la comarca, el que une desde la desembocadura del río hasta la otra desembocadura del río, es decir, desde Lantas hasta la Almanzora. Todo ese espacio de playa está deteriorándose a pasos agigantados. Desde el año 89 el pantano no aporta, y si hay algún otro asunto no se ha arreglado. Un solo espigón delante del hotel nudista, y Vera por un lado pidiendo que dejen ya de echar arena cada 6 meses o 7, que ya llevan gastado 2.800.000 pavos en 7 regeneraciones y el proyecto vale 3.400.000 o 3.600.000. Fíjense ustedes el collar y el perro, ¿eh? Vale más el collar que el perro al final. Entre pitos y flautas se van a gastar un pastón, y gran parte de ese pastón es para parchear. Y estaría bien que Cuevas y Vera, en un asunto como este, y tantos otros que incumben a tantos otros pueblos y al conjunto de la comarca, hombre, se hicieran frentes comunes, se hicieran... fueran de la mano, coño, ya está, si no hay que darle mucha más vuelta.
Es mucho más fácil cuando son del mismo partido, ¿no?
A nadie se le ocurre en Vera hablar con Cuevas y en Cuevas hablar con Vera y decir, oye, tenemos el mismo problema, nos estamos quedando sin playa, a ti no te hacen caso, lo han aprobado en pleno, nosotros lo hemos aprobado en pleno, ¿qué hacemos? ¿Vamos juntos a Madrid? ¿Hacemos una nota conjunta? No sé, a lo mejor ahora lo importante es ir cada uno por su lado, que a mí me enseñaron lo contrario, pero ya no soy un hombre de mi tiempo, yo soy un hombre de mi tiempo, no un hombre, al parecer, de estos nuevos tiempos. Estos son de otras nuevas gentes que prefieren no dar las notas de prensa o no mandárselas a un medio o no comunicarte un pleno o yo qué sé, o aprobar los presupuestos cuando son liquidaciones. Querido Clemente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy lamentándome pues, hoy viernes.
Pues muy bien, estaba oyendo y algo parecido digo yo, que no vengan aquí a Madrid, porque aquí en Madrid nos ha pasado otra cosa. Esta noche a las 3 de la mañana había una tronada, yo no he conocido jamás truenos y relámpagos como los de ahora, y yo inmediatamente pensé, 2 de mayo, celebración, por un lado el gobierno, por otro la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, pues es que ya la han empezado a cañonazos, están celebrando auténticamente el 2 de mayo. Y no, era simplemente una tormenta. Por eso digo que Cuevas y Vera que tengan cuidado con las playas, porque a lo mejor la causa es común y no hay tal enfrentamiento. Bueno, yo quería hoy hablar de una cosa que me ha llamado la atención. En el año 60 y muchos, yo estaba haciendo las milicias universitarias en León, en un CIR, como alférez. Entonces los fines de semana teníamos libre y nos dedicamos a recorrer León, y siempre he recordado dos pueblos de los picos de Europa, que son preciosos los picos de Europa de León, a uno de los cuales tenía, que es Soto de Sajambre, que pertenece a Oseja de Sajambre, o es de un pueblo de una escala menor, que tenía unas puertas que se cerraban por la noche para evitar que entraran los animales salvajes. Yo no conocía una circunstancia así. Y tenía muy buenos recuerdos y me acordaba muy bien del pueblo. Bueno, pues durante la ocasión que hemos tenido de quedarnos a oscuras todos los españoles, que yo creo que llevamos muchos años a oscuras, pero bueno, a oscuras en un sentido físico y literal, resulta que estos pueblos tenían luz. Entonces,
porque otras veces no han tenido luz y han tenido que, digo yo, han tenido que buscarse
han aprendido.
Medios, claro, los medios para que cuando eso ocurra...
Pero ahora mismo tenemos un gobierno de la nación que está diciendo que no descarta ninguna de las razones por las que nos hemos quedado sin luz, no se descarte incluso un ciberataque otra serie de cosas, y unos echan la culpa a la energía eólica, otras a la energía atómica, muchas cosas. Y yo creo que todos son excusas para no ver que lo que realmente ha fallado es lo que falla, el sentido común. Entonces, por eso creo que conviene, por lo menos por una ocasión, decir que estos pueblos que tenían muchas pérdidas de luz porque había tormentas, estaban entre los montes y además sujetos a lluvias, a los malos tiempos, y se quedaban normalmente sin luz. Y entonces decidieron buscar una solución, y la solución era muy sencilla. Hay tres pequeñas fábricas o centrales de producción de energía. Cuando yo lo conocí no había más que una, pero ahora hay tres, y entonces decidieron, cuando el otro día hubo esto, una de las centrales automáticamente, como lo tenían estudiado, cortó su conexión con el resto de España y se dedicó a dar luz a estos pueblos, y los pueblos tuvieron luz simplemente porque habían tenido problemas hace tiempo, y en vez de buscar ni al gobierno ni a nadie, decidieron solucionarlo por los medios que tenían a su alcance. Esta es la idea que quiero lanzar hoy. Los pueblos tienen que pensar, y pensar fundamentalmente por sus propios medios, qué pueden hacer. Y, por ejemplo, en el caso de las playas, que cuando hemos conectado, estaba yo oyendo, pues realmente cuando uno llega y ve las playas, que durante siglos tuvieron arenas, puede ser la playa del del Sombrerico en Mojácar o otras playas como Quitapellejo, pues resulta, ¿por qué se han quedado sin arena? Y si le recurro al Estado y viene y trae arena, ¿se va a solucionar o hay otras causas? Pues a pensar, hermanos, hay que toca pensar.
¿Y tú qué crees? Pues que ya dámelo un poco más mascado, que yo ya estoy harto.
Pues yo creo que piensan poco. Es decir, normalmente la arena que hay, salvo que se sustituya o se afiance efectivamente por las aportaciones de los ríos o de las ramblas, sí, son siempre las mismas en el mar. Y que cuando tú creas una perturbación que no te das cuenta en el mar, estás produciendo un problema en una playa que a lo mejor está a varios kilómetros. Pongo un caso. A la entrada de Garrucha se ha hecho unas obras, se hicieron el año pasado, se concluyeron. Moraleja, la playa del Parador, desde hace unos años, va perdiendo arena y en este año no hay arena. ¿Dónde está? Hay que pedir al Estado que traiga arena, ¿no? Si el Estado no se la ha llevado. Lo que tenemos que saber es, antes de hacer una cosa, por lo menos tomar información de qué puede ocurrir.
¿A qué obra de Garrucha te refieres, del año pasado?
Pues la que está a continuación del Castillo del Nazareno yendo para Mojácar. Se desvió la carretera y en vez de llevarla por la costa, que fuera del municipio, que es lo que, o de la población, que es lo que hace la gente, se hizo lo contrario que se hace en todos sitios de España. Se llevó hacia el pueblo.
Sí,
pero es por dar una idea, hay muchas.
No, pero tiene que ser algo que tenga lógica, y si la tiene, yo no la entiendo, porque independientemente de que han hecho ahí una cosa rara metiendo la carretera por la calle del pueblo, la costa no se ha modificado.
¿Quién ha dicho eso? Coja usted una foto de hace 10 años y vea dónde acababa el puerto de Garrucha, las playas que tenía Garrucha en su prolongación y cómo afecta esta playa. Claro que se cambian las cosas, y eso cambia el oleaje y incluye a 8 o 10 kilómetros.
No lo he visto, pero bueno, ¿tú crees que esa obra de Garrucha está afectando la del Parador de Mojácar?
Yo lo creo.
Vale.
Voy a afirmar porque yo nadie me paga y no tengo tiempo para ir y mirar exactamente
Creo
que sí.
Con las reservas suficientes, ¿tú crees que sí?
Sí.
Pero yo no veo ahí una gran modificación, aunque a lo mejor la que han hecho es suficiente. Vámonos a Cueva Llera. Este caso sí que efectivamente hay una modificación por el pantano. Hay un hecho que se produce.
Eso es una que la aportación de arena disminuye, eso está claro. Pero, ¿qué obras se han hecho en la playa que hayan cambiado? Claro que se han hecho obras. Hay que mirar, mire, yo el otro día me molesté para discutir, porque como tengo esa manía de que no sé cuándo me voy a morir, digo, igual algún día me cabe discutir. Y saqué todos los planos de la costa de Mojácar del año 75. Cómo estaba la playa, pero auténticamente con muchísimo detalle, todos los planos. Si eso lo ponemos en un mapa
y vamos viendo
los cambios que hay hasta ahora.
Sí, ¿y qué cambios se ha producido? ¿Quién ha podido construir en la playa, metido o quitándole algo? Porque, a ver, la modificación en las mareas tiene que ser por una intervención dentro del mar, no fuera del mar. Fuera del mar no tiene sentido, tiene que ser dentro del mar o algo de
o a la orilla, sí.
¿Qué cambios en la orilla de Mojácar se han producido como para esto?
Pues mire,
yo no creo que se haya producido. Una cosa es que haya irrumpido la gente y haya construido a 50 metros de la playa, pero eso no a la marea no tiene que afectarle. ¿Qué es lo que ha modificado la costa que dices que sí, que si la ponemos una con otra de un año y otro se nota la diferencia?
Pues de un año a otro no, perdón.
He dicho una
la
con otra.
La naturaleza tiene unos ciclos que son totalmente distintos y depende el fenómeno que haga usted, la incidencia se traduce en más tiempo o menos tiempo.
No entres en el tiempo, que yo no he dicho el tiempo. Entra en la modificación. Es que no vamos a tener algo que yo no he dicho. ¿Qué modificación hay de tantos años pasado si ponemos un mapa sobre otro?
Sí, pues mire, la costa del Sombrerico era una playa tremenda, inmensa, de unos 50 metros de ancho, 50 metros estoy diciendo, de ancho casi, que venía desde la torre de Macenas hasta el Peñón. Y esa torre de la cual hay fotografías, no solo fotografías, durante mucho tiempo había un anuncio de Mojácar que era la foto de la torre y la playa. Bueno, esa playa ha desaparecido. ¿Por qué? Porque se ha hecho un espigón un poco más lejos donde está el hotel y estaba antes de llegar al santo.
Vale. Vale.
Entonces, si va usted ahí, ahí sí que se ha creado una playa que no existía.
Vale, vale.
Entonces, ¿dónde está? Pues búsquelo.
El de Pueblo, y esto que estamos hablando, el espigón de Pueblo Indalo y el otro del final.
Claro, claro. Ahora vaya usted a ver a Cuevas. Y vaya usted y diga, dése un paseo por la playa y diga, ¿qué se ha hecho aquí? Y verá cómo lo encuentra. Verá cómo lo encuentra. La realidad es coherente.
En el caso de Cuevas Vera,
yo no lo conozco exactamente.
Y la modificación, se hizo un espigón frente al hotel como parte de este proyecto que está sin terminar.
Bueno, claro, es que los proyectos son lo que son. ¿Por qué hemos tenido el apagón? Pues ahí está, que nadie lo sabe. Pero un pueblo que tomó unas determinaciones, pues no tiene apagón. Claro, si yo creo que lo primero que hay que hacer, digo yo, se me ocurre, pero vamos, porque soy un osado. Si, por ejemplo, en red eléctrica, en vez de haber una señora de estas, no me sale ahora la palabra, que es de los que... bueno,
la señora del tiempo, el hombre del tiempo, la señora de la esquina.
Sí,
¿qué? No te sale.
Bueno, pues en vez de dedicarse a ver cómo están las parcelas inscritas y no sé qué, un registrador de la propiedad.
Sí.
Hubiese puesto un ingeniero industrial, a lo mejor ahora diría, pues voy a dimitir porque no me he enterado de nada, ni sabía qué es lo que había que hacer y no soy consciente de que he estado creando un problema. He creado un espigón, digamos, un espigón en forma de cómo están conexionadas los centros de producción de electricidad, y ahora ese espigón me ha quitado la arena. Es decir, es el mismo caso, Miguel Ángel. Es que deberíamos de utilizar, es decir, estamos en el 2025 y hay mucha ciencia avanzada, y cada día nos supera a la gente, incluso que nos han preocupado cosas, estudiamos, estamos totalmente obsoletos, hemos pasado. Pero claro, el que no ha estudiado nunca ni sabe de una cosa es que de encima no sabe lo que ignora.
Generalmente ocurre eso, uno no sabe lo que ignora.
Pues nada, si hace falta arena, hay que buscar dónde está la arena. Un consejo.
En el fondo del mal.
Y lo del apagón tiene solución. El problema es que dicen que no sabemos si va a pasar otra vez. Pues claro, porque no tienes ni idea, no te quieres considerar, o sea, no admites las cosas que no has hecho o que has dejado de hacer o que no sabes o que has hecho.
Oye, mojaquero de familia humilde que un día te dieron la oportunidad de estudiar, ¿cuántas licenciaturas tienes?
Yo tengo en este momento dos licenciaturas y una escuela técnica.
A ver, cuenta, ¿las licenciaturas cuáles son y la escuela técnica?
Es una historia.
No me cuentes la historia de cómo las conseguiste. No, que no te he preguntado eso. ¿Eres médico o qué eres?
No, soy médico.
Venga,
no,
pues
no.
¿Qué eres? Dímelo.
Soy licenciado en sociología.
Muy bien.
Y además soy en la misma graduado en ciencias políticas. Es decir, aparte de 5 cursos de sociología, tengo 3 cursos de ciencias políticas.
Vale. Y la
soy licenciado en ciencias ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid.
O sea, sociología, políticas y ambientales.
Sí, y luego soy ingeniero técnico de obras públicas y perito de obras públicas, que es una carrera que ha desaparecido.
Eso es lo que yo quería oír para saber quién hablaba del apagón y de las obras públicas también en cuanto a los espigones.
La primera especialidad que hice yo como perito de obras públicas era obras hidráulicas y energéticas, y de electricidad he tenido que aprender porque este año proyectos y dirección de proyectos de urbanizaciones muy grandes.
Ya.
Con 30 a lo mejor centros de transformación. Y entonces esos centros de transformación es un paso más de lo que es la instalación de una casa.
¿Te has dejado, después de que has publicado varios libros, algún libro para cuando tú no estés que se publique?
Sobre temas de la comarca, que es lo que yo he dedicado de investigación los últimos años, pues podía sacar 2 o 3 libros.
No, pero no los has hecho.
No. Bueno,
vale. No tienes intención de hacerlo.
Si lo tengo, no lo voy a sacar. Como si no, es que un libro no lo acaban nunca.
No, vamos a ver, claro que se acaba cuando se dice punto y final. Ya sé que el autor nunca le pondría punto y final, pero hay un día que ponerle punto y final. Claro que se acaban, si no, no se publicarían libros.
Tengo uno muy curioso sobre la mentira, que como es un tema que va progresando mucho, lo acabé hace 4 años.
No, ese no me interesa tanto. Yo he dicho, bueno, lo que no vas a contar de cosas de aquí, que dentro de 20 años se publique.
Bueno, y últimamente me daban ganas de publicar. Yo hice una serie que podía dar lugar, que fue 20 y tantos artículos que publiqué en su periódico, en Actualidad Almanzora, que eran sobre urbanismo de Mojaca, y era la evolución del urbanismo.
Bueno.
Entonces, el otro día, viendo que hay unos problemas con un plan general de ordenación que yo dije que nunca deberían de haberlo aprobado, y que, bajo mi punto de vista, creo que es un plan que debería estar anulado, porque bien, va contra la ley. Bueno, como ha ido siempre el urbanismo mojaquero, pues se me ocurrió hacer un artículo para dejar como un posoperatorio de los 20 artículos que había escrito, porque hoy, gracias a Dios, los puedes conservar porque están en un ordenador y en su periódico. Pero, y entonces me he dado cuenta, digo, Dios mío, ¿dónde estamos? Y digo, ¿cuánto hemos aprendido? Dice, pues poco.
Bueno, Clemente, un abrazo. Que pases un buen fin de semana.
Pero bueno, a mí lo que más me preocupa en este momento es mi corazón.
Ese libro. Bueno, tu corazón está protegido ahora.
Vale.
Creo yo, ¿no? Sí, sí, está protegido.
Estamos autorizados.
Y además, los fieles tuyos oramos por él.
Muchas gracias.
O por ti.
Un abrazo.
Adiós, hasta el viernes que viene. Adiós, Clemente. Es un figura este Clemente. Piensa tanto que se atropella, va rápido y como ya sabe lo que vas a decir tú, no te deja terminar, porque él ya sabe lo que va a decir en el momento que arrancas. Entonces con él, con la conversación, se haría corta, pero hablaría él solo, porque claro, tú dices, no, es que yo quiero decir esto, pero es que él ya sabe lo que va a decir, por eso te atropella. Y luego las ideas en él van fluyendo muy rápido. Es un tío enormemente muy brillante en ese sentido, muy brillante. Lo que le hace difícil de relacionarse con él, claro, por eso, porque es muy brillante, pero los demás somos escasamente. Bueno, ustedes espero que hayan tenido aquello que buscaban cuando sintonizaron la radio, eso que querían cuando sintonizaron Radio Actualidad, que lo hayan tenido hoy, y el lunes volveremos a vernos. Si la experiencia es grata, si usted ya está también acostumbrado a una manera de contar las cosas que es esta, pues nos veremos el lunes. Y si digo, si la experiencia ha sido grata, si es su primera vez, dice, ah, pues mira, el lunes también estaremos por aquí para contárselo. Y si, en fin, trae usted también a gente a la que diga, he oído un programa de radio que está muy bien, lleva muchos años, pero no tenía ni idea, ha sido una sorpresa, vente conmigo, escúchalo, pues también podemos tener oyentes nuevos. Con esta música de Cool and the Gang, música festiva, música fiestera, música que ya, esto ya no se lleva, esto ya no existe, esto como mucho, los 80 es A Quién Le Importa de Alaska Dinarama, pero hay otras músicas de los 80 y muy conocidas como esta. Con esta música le decimos adiós y que tenga un feliz fin de semana. Oh, what a night, adiós.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.